Saludos, bienvenidas, bienvenidos todos. Aquí estamos en la sintonía de Radio Euskadi, en la jungla sonora. Es tiempo por una nueva edición monográfica. Antes de nada, el saludo de quien nos habla, de Joseba Martín, y de quien nos va a acompañar y nos ha propuesto hoy su particular investigación. Con Gotxon Hermosilla estamos ya. Bienvenido, ¿qué tal, Gotxon? ¿Cómo va eso?
Epa, ¿qué eso?
Todo bien, ¿no?
Todo muy bien.
Muy bien, pues vamos a aprovechar para hacer nuestro particular homenaje a un guitarrista desaparecido recientemente y vinculado a uno de esos grupos que tanto han gustado por Euskadi. El grupo es Dr. Feelgood, el guitarrista es...
Jipi Mayo. Quizás habría gente que pensaría que podríamos estar hablando de Wilco Johnson. De hecho, a Wilco Johnson hace algunos meses se le diagnosticó un cáncer terminal. Y de hecho, pues bueno, Johnson ha estado por ahí dando algunos conciertos de despedida y incluso, bueno, está grabando un LP de despedida. Y cuando todos los fans de Dr. Feelgood estaban esperando, pues, la noticia, al parecer más o menos inminente, porque le habían dado unos pocos meses de vida, del fallecimiento de Wilco Johnson, pues todos han visto sorprendidos por la noticia de que es el segundo guitarrista mítico de la banda de Dr. Feelgood, Jipi Mayo, el que falleció el pasado 23 de octubre a la edad de 62 años, si mal no recuerdo. Jipi Mayo, el guitarrista que sustituyó a Johnson cuando Johnson abandonó la banda, cuando Wilco Johnson, que era, bueno, la imagen, por decirlo así, de Dr. Feelgood, el factotum de su sonido, el guitarrista carismático y además el autor de todos los temas de Dr. Feelgood que no eran versiones, cuando, como decimos, Johnson abandonó la banda, pues todo el mundo... Nada, parecía que nadie daba un duro por el futuro de Dr. Feelgood, pero contra todo pronóstico ficharon a este joven guitarrista, a Jipi Mayo, que protagonizó la segunda etapa de Dr. Feelgood desde el 77 hasta el 81, dejándonos, pues bueno, grandes discos, grandes actuaciones en directo. Y un poco como homenaje a Jipi Mayo, hoy vamos a recordar esa segunda etapa de Dr. Feelgood, los discos que grabó Jipi Mayo, y también vamos a escuchar, bueno, algún inédito, algún directo y cosas así.
Pues vamos a comenzar con alguna de esas canciones de aquellos primeros tiempos, ya en la recta final de los 70, en los que Jipi Mayo se incorpora al grupo y hace, pues, también suyo el grupo de la banda a partir de esos guitarrazos que también el señor Jipi Mayo sabe pegar. ¿Con qué podemos empezar?
Pues el primer LP que Mayo grabó con Dr. Feelgood fue Be Seeing You, y de ese disco vamos a escuchar un tema. Es un instrumental que aportó el propio Mayo al grupo, es una composición de Jipi Mayo, y el tema se titula High Rise. We'll be right back.
Esta es la composición instrumental del propio J.P. Mayo para una de esas primeras participaciones dentro de la escudería con la que ficha en aquel año 77, ni más ni menos que los legendarios Dr. Feelgood. Y ahí está su aportación, este tema titulado High Rise. ¿Qué tal fue el cambio de ritmo después de la salida de un hombre tan carismático, además en el escenario, con esa forma de ametrallar al público con su guitarra y todas esas cosas y esos aspavientos que hacía el señor Wilco Johnson? ¿Cómo encaja en eso, en esa nueva trayectoria, la incorporación de J.P. Mayo?
Pues como decíamos antes, parecía difícil el reto de sustituir a Wilco Johnson. El propio J.P. Mayo comentaba que, bueno, que él leyó en la prensa musical la noticia de que Wilco Johnson dejaba a Dr. Feelgood, y lo primero que pensó, él que entonces no sabía que pocos meses después iba a estar tocando en esa banda, lo primero que pensó fue, parece que lo de esta banda ya se ha acabado, porque, como tú muy bien decías, pues bueno, Wilco, aparte de ser el compositor principal, único en esta primera etapa de Dr. Feelgood, pues bueno, era la imagen de la banda con esos guitarrazos y esas posturas en el escenario y esa forma de ametrallar al público. Como decíamos, no era fácil, pero J.P. Mayo la verdad es que se adaptó muy bien. Al muy poco tiempo de empezar a tocar con ellos, sobre todo congenió muy bien en lo personal. Dr. Feelgood era una banda muy lúdica, muy de puff, muy de, bueno, les gustaba mucho, pues eso, tenían su propio puff o medio puff montado ahí en el estudio donde, o en el local de ensayo, y cuando no estaban en el local de ensayo estaban en el puff de al lado. Eran muy juerguistas. Parte, hay quien comenta que quizás una de las razones por las que Wilco abandonó la banda fue pues que no congeniaba bien con ese aire de pandilla, de grupo de amigos que tenían Dr. Feelgood. J.P. Mayo en ese grupo de amigos encajó a la perfección. De hecho, se fue a vivir a Cambay, a la localidad portuaria de donde eran Dr. Feelgood. Y en lo musical es difícil comparar a dos guitarristas tan grandes, pero bueno, J.P. Mayo cumplió a la perfección. El estilo es muy distinto, es distinto el estilo de J.P. al estilo de Wilco, pero bueno, encajó a la perfección en la banda. Y además, pues eso, como veíamos en este tema, en este High Rise, y iremos viendo en otros temas que vamos a escuchar hoy, pues bueno, aportó también mucho a la banda en el ámbito compositivo.
Uh-huh. Oxigenó en cierta manera esas marcas que había hecho ya el propio Wilco Johnson en los discos anteriores, con un aire como más rudo, más anclado y demás. Entra más aire en las composiciones de Dr. Feelgood, y seguramente podemos continuar con otro ejemplo de todo este desarrollo con la incorporación de J.P. Mayo a la banda.
Pues sí, y podemos seguir con el segundo disco que grabó J.P. Mayo con Dr. Feelgood. El primero, como decíamos, era Be Seeing You del 77. Solo un año después, en el 78, grababan Private Practice, que en mi opinión es probablemente uno de los mejores discos de Dr. Feelgood. No tiene absolutamente nada que envidiar a los discos clásicos de la banda, sobre todo porque consiguen en este disco, por una parte, actualizar su sonido. Tiene un sonido quizás más agresivo, más acorde con el punk rock que en esa época estaba en auge en Inglaterra, pero a pesar de modernizar su sonido, hacerlo más cortante, más agresivo, no pierden para nada sus raíces, siguen siendo una banda de rhythm and blues, de rock and roll añejo, y eso se ve perfectamente, por ejemplo, en el tema que vamos a escuchar a continuación, que era el que abría este disco del 78 de Private Practice, un tema muy conocido que se titula Down at the Doctors.
Place to go, round about five, down to the
Down on the Doctors, otra de esas canciones que ha quedado para la posterioridad a partir del registro, a partir del repertorio de los Dr. Feelgood, una de esas grabaciones que forman parte del protagonismo de nuestro invitado de hoy, J.P. Mayo, fallecido muy recientemente y al que queremos precisamente dedicar este repaso a su carrera y a esos años en los que dejó su impronta en Dr. Feelgood, entre el 77, el año del punk, y el 81. Años intensos, con unos cuantos LPs. Hemos escuchado ya parte de los dos primeros en los que participó. El siguiente creo que también tiene su pequeña historia.
Efectivamente. Bueno, el siguiente es un disco en directo, titulado As It Happens, porque bueno, justo en esa época estaba a punto de finalizar el contrato que Dr. Feelgood tenían con su sello, con la United Artists, pero todavía iban a volver a renegociar el contrato, pero antes de renegociarlo, además, bueno, viendo que este disco, el Private Practice que estábamos escuchando ahora, pues tuvo bastante éxito, llegó a entrar un single incluso en listas, etcétera, etcétera, pues bueno, estaban renegociando el contrato, pero todavía les quedaba por contrato un disco, y entonces, bueno, en este tipo de casos muchas veces la solución fácil es sacar un disco en directo. Es lo que hicieron Dr. Feelgood para finalizar el contrato que tenían con la UA.
Y en este disco además sigue aportando composiciones J.P. Mayo, además algunas digamos que con largo recorrido, con larga trayectoria, porque quedan también como clásicos referenciales de la banda.
Efectivamente, el disco se basa sobre todo en los dos LPs anteriores de Dr. Feelgood, también rescata algunos de los temas míticos de Wilco Johnson, de la etapa de Wilco Johnson, pero sobre todo se fija en los dos últimos LPs, y en ellos aparece, pues bueno, el tema que comentábamos antes, el tema de Private Practice, que llegó a entrar en lista, así que de hecho fue, en lo que se refiere a singles, el mayor éxito que tuvo nunca Dr. Feelgood en listas. Era un tema que también era de J.P. Mayo. J.P. Mayo hizo la música, pero bueno, cuando aportó el tema, pues no tenía letra en un principio. Entonces los Dr. Feelgood, el resto de la banda, lo que hizo es lo que solía hacer en estos casos.
Caso de emergencia, romper el cristal.
Avisar a su íntimo amigo, colaborador, productor, aparte de su excelente músico también, Nick Lowe. Le llamaron por la noche, el propio Lowe, bueno, en ese momento estaba durmiendo, pero bueno, cuando vio que los Dr. Feelgood le llamaban por teléfono, se levantó de la cama, fue a todo correr al local de ensayo, y allí, después de un par de cervezas, pues bueno, escuchó el tema que tenía J.P. y en muy poco tiempo le puso la letra, y con eso hicieron este Milk and Alcohol, que como decimos fue el mayor éxito en singles de Dr. Feelgood, que ahora escuchamos tal y como lo interpretaban en directo en ese disco titulado As It Happens.
Eventually, this ain't doing a thing for me. Got him on the started up. I gotta go. Sad night. I never saw the red light. Signs were screaming all around. I pulled on over and shut it down. Black cop hear me shove with his gun. Said up against the wall, don't make a run. Got him on.
Leche y alcohol, una curiosa mezcla que se convirtió en una de las canciones de J.P. Mayo y Nick Lowe, referente con el paso del tiempo de lo que ha sido lo mejor del repertorio de Dr. Feelgood. Un grupo que, como decimos, es de pub rock y, por tanto, no tiene grandes pretensiones, digamos, en lo estilístico, salvo hacer una música que en directo suene fresca, divertida, bailable, que no sea demasiado compleja, porque la gente no está para pensar o para analizar, sino eso, dame una cerveza y sube el volumen de la banda. ¿Cómo encaja ese tipo de, cómo decirlo, de espíritu o de filosofía con lo que son las grabaciones de estudio? Porque me imagino que se acabarán intentando parecer a la simplicidad del directo. O en el caso de Dr. Feelgood, digamos que empiezan a trabajar en el estudio cuestiones más elaboradas, más complejas.
Como tú muy bien dices, Dr. Feelgood es eso, es una banda apegada a una tradición, a la tradición de, sobre todo, de la música negra de los años 50 y los 60, al rhythm and blues, al soul, incluso en algunos temas, al rock and roll añejo, a música muy física, muy para el cuerpo, muy
para sudar.
Para sudar y para disfrutar, exactamente, y por lo tanto, pues eso no es una banda dada a la experimentación, a la búsqueda o a ese tipo de cosas. Es por eso que, en mi opinión, pues bueno, Dr. Feelgood, pues no, en estos primeros años de su carrera, tanto la etapa con Wilco como la etapa con J.P. Mayo, pues no tiene un disco malo. Hay discos mejores, hay discos peores, pero bueno, todos los discos tienen algún tema que te hace bailar, que te hace disfrutar, que te hace, pues bueno, tener ganas de pasarlo bien un sábado por la noche. Sí que, claro, es un grupo que tiene una amplísima discografía, grabaron muchos LPs, casi pues desde el 73-74 que empezaron, pues iban casi a LP por año, y en el año en el que estamos actualmente llegaron incluso a sacar dos LPs en el 78, en el 79, perdón. Y debido a ello, pues bueno, sí que en algunos casos intentaban, pues bueno, actualizar un poco su sonido, a veces con mejor resultado, el caso del Private Practice que comentábamos antes, y a veces con un resultado quizás no tan brillante, que sería el caso del LP que viene a continuación, el disco que escuchamos a continuación. Fue eso, el disco que sacaron pues apenas tres meses después de publicar el At It Happens, el disco en directo que escuchábamos, la última canción que escuchábamos. El disco se titulaba Let It Roll. Como decimos, hay un intento, pues bueno, pues por poner un poco al día el sonido de Dr. Feelgood, quizás un intento pues no demasiado exitoso en este disco. También tuvieron para este disco pues algunos problemas de composición, tras el abandono de Johnson, pues bueno, ha sido uno de los problemas que siempre habían tenido Dr. Feelgood, no tenían un compositor nato, y entonces pues bueno, ellos hacían temas, pero con los temas que hacían pues no les daba para llenar un LP, tiraban mucho de versiones, tenían muchos colaboradores, tenían amigos como el propio Nick Lowe que les aportaba muchos temas, cuando tenían algún productor les producía algún disco, normalmente podemos comprobar que en esos discos siempre aparece algún tema escrito por el propio productor. Era uno de era por decirlo de alguna manera el talón de Aquiles de la banda, y eso se notó quizás en este disco, en este Let It Roll. Aún así, como decimos, es un disco perfectamente disfrutable, perfectamente bailable y muy apropiado para escuchar un sábado por la noche, y tiene también auténticas gemas y cosas, bueno, un tanto curiosas, como por ejemplo el tema que escuchamos a continuación, a propósito, y por cierto, también compuesto por el propio J.P. Mayo.
Mira, qué bien.
Y que se aleja un pelín del rock and roll más clásico y el rhythm and blues que siempre había practicado Dr. Feelgood, pero sin abandonar los sonidos negros clásicos, tira algo más hacia el soul de los años 50-60, con una sección de viento que destaca en el tema. Y pasamos a escuchar esta canción del propio J.P. Mayo. El tema se titula Feels Good.
Feels Good, ese álbum Let It Roll, un tanto de transición, buscando nuevas fórmulas, toque soul, sección de viento y demás, no en todas las canciones, sino en algunos momentos, solos de saxo, sonidos novedosos, o sea que es un grupo que dentro de sus limitaciones pues también intentó arriesgar y sacar adelante ese talento innato que tenían para hacer canciones que en poco más o menos 3 minutos llegaban directamente al público. Creo que estamos ya un poco en la recta final de J.P. Mayo dentro de Feel Good, porque ya con el siguiente disco, digamos, se despide la banda, ¿no? ¿Cómo es este proceso, esa grabación de disco? ¿Qué es lo que se encuentra ahí en el siguiente trabajo?
Pues sí, el siguiente trabajo es A Case of the Shakes, de 1980, que sería a la postre el último disco en estudio, por lo menos, en el que colaboraría J.P. Mayo. Desde que entró en la banda, en aquel año 76-77, el ritmo había sido frenético, como decimos, a disco por año, algunos años incluso 2 discos.
Es un poco lo que hay en la época, entre finales de los 60 y casi hasta finales de los 70, por ejemplo, muchas bandas americanas parece que tienen una máquina ahí de componer y de grabar, y no es demasiado raro ver 2 discos fechados el mismo año, uno al principio, supongo que un poco antes de la primavera, y otro ya de cara al mercado navideño y demás, así que estaban, digamos, muy, muy en la onda.
Sí, pero además Dr. Feelgood combinaba ese ritmo de grabaciones con un ritmo de actuaciones en directo absolutamente frenético, girando, bueno, sobre todo por el Reino Unido, pero girando por toda Europa, yendo a Japón, yendo a Estados Unidos, donde por primera vez pues habían conseguido entrar en el mercado norteamericano. Y bueno, todo eso le empezó a pasar factura a J.P. Mayo, que bueno, tras la grabación de este disco, pues se abandonará la banda. Más de una vez en algunas entrevistas ha comentado que bueno, que no hubo ningún tipo de diferencias musicales, ni ningún tipo de enfado, ni rencillas, ni mosqueos, ni ese tipo de cosas se suelen haber en las bandas.
El tren de vida, quizá.
Exactamente.
Demasiado desbocado, desaforado. Mucha fiesta, mucho kilometraje, demasiado para el cuerpo.
Sí, posteriormente hablaremos de una caja que se ha editado recientemente, que es de donde estamos extrayendo la música que estamos escuchando hoy. En esta caja, bueno, aparece mucha información y bueno, una de las cosas curiosas que comentan es, bueno, unas declaraciones, creo que del propio cantante de Libri Lox, que decía que bueno, que las giras por Europa no las organizaban Según el, pues vamos a tocar aquí, al día siguiente tocamos en tal sitio porque está cerca del sitio donde vamos a tocar.
Una cierta lógica,
sino que las giras las hacían siguiendo una guía que tenían, guía de la cerveza en Europa, y según las cervezas que había en los distintos sitios, pues iban allí, o, bueno, tenemos que tocar por esta zona porque en esta zona hay unas cervezas que todavía no hemos probado y a ver si nos pueden conseguir un bolo en esta zona de Bélgica o en esta zona de Holanda para probar esta cerveza que no hemos probado. Una anécdota un poco tonta, pero que bueno, que puede dar una idea de eso, de cuál era el ritmo fiestero que tenía Dr. Feelgood en esta época. Al final Mayo pues se cansa de ese ritmo y decide abandonar la banda.
Pues estamos en ese disco de 1980, Case of the Shakes. ¿Algún comentario especial? ¿Quiénes están ahí trabajando junto al grupo? ¿Se sobran y se bastan ellos solos o tienen que llamar por teléfono a viejos amigos?
Pues sí, efectivamente llaman a viejos amigos. Es un disco, comparado con el anterior, yo creo que vuelven otra vez a estar en onda, vuelven a recuperar el pulso, y probablemente gran parte del mérito lo tenga su eterno amigo Nick Lowe, al que hemos nombrado varias veces en este programa, porque bueno, hay quien comenta incluso que Nick Lowe indirectamente fue el causante de que Wilco Johnson abandonara la banda en un momento cuando no tenían temas o estaban un poco escasos de temas. Pues bueno, la banda propuso grabar un tema de Nick Lowe, incluso empezaron a grabarlo y a arreglarlo sin estar Wilco Johnson presente, y cuando Wilco se enteró pues no le dio sentar nada bien y debió de ser el detonante de una situación que ya venía de antes un tanto deteriorada. Pero bueno, aparte de esta pequeña anécdota, la verdad es que Nick Lowe siempre acudió al rescate cuando el Dr. Feelgood lo necesitaba. En este caso es Case of the Shakes, es un disco producido por Nick Lowe. Se nota en el sonido, en la composición, en las composiciones. Yo creo que es un buen disco, sobre todo comparado con el anterior. Y de este disco vamos a escuchar un tema, a mí en particular me gusta mucho, no es de los temas más conocidos de Dr. Feelgood. De hecho hoy estamos escuchando algunos temas un tanto, no los más habituales dentro de la discografía de Dr. Feelgood, pero bueno, yo creo que es un gran tema que no tiene nada que envidiar a muchos de los clásicos de la banda. El tema se titula Drives Me Wild.
Your body, your body, your body.
otra de esas canciones, en este caso más desconocidas, más discretitas de la discografía de Dr. Feelgood, con J.P. Mayo todavía en sus filas, pero ya en esos últimos momentos, porque creo que a partir de aquí, después de la gira de presentación, dice, hasta aquí hemos llegado, me voy con mi familia, que quiero estar tranquilo. Es un poco la historia, ¿no? No es tanto el choque de egos, porque parece que se llevan muy bien, componiendo juntos y demás, sino que el hombre pues necesita otras perspectivas de la vida.
Efectivamente, eso fue lo que sucedió. Bueno, es lo que han declarado siempre, tanto el propio J.P. Mayo como el resto de los miembros de la banda, que no hubo ninguna diferencia, ni personal, ni musical, sino que simplemente, pues, que Mayo quería pasar más tiempo con su familia, estaba cansado de girar por todo el mundo y decidió, pues eso, de decir basta. Desde entonces siempre se ha dedicado a la música, aunque en un plano bastante discreto. Pues solía actuar por pubs y, bueno, locales pequeños, sin demasiado relumbrón. Aunque, bueno, también tuvo una reentrée bastante espectacular, podríamos decirlo, porque a mediados de los 90 J.P. Mayo se incorporó ni más o menos que a los Yardbirds, cuando la mítica banda pues decidió reunirse en el 92. Un poco después, como decimos, J.P. Mayo pasó a formar parte de estos remozados Yardbirds e incluso llegó a grabar un disco con ellos. Pero aparte de esta etapa con los Yardbirds, pues bueno, J.P. Mayo durante todos estos años, desde los años desde que dejó a Dr. Feelgood, pues bueno, ha permanecido en un discreto segundo plano, sin abandonar nunca la música, colaborando con amigos, tocando en bares, etcétera, etcétera, pero sin, como decimos, más dedicado a su vida familiar y hogareña.
Como decimos, es un grupo un tanto especial, Dr. Feelgood, porque en muy pocos años de carrera habían sacado varios directos. Eso ya refleja muy bien que ahí quizá estaba el mayor potencial del grupo, ¿no? Frente al público, con esos acordes básicos, con esas piezas de tres minutos y con esa gente entregada que se conoce y que baila y vota y disfruta y demás. Y creo que además en la recta final de la participación de Mayo vuelven a grabar otro directo por si fueran pocos.
Efectivamente, graban el que es su tercer directo oficial, ya con Mayo, pues bueno, después de haber tomado ya la decisión de dejar la banda, pues el grupo edita un disco en el que por supuesto toca J.P. Mayo, un disco en directo, como decimos, el tercero de muy poco tiempo, el tercero oficial. El disco se titulaba On the Job. La diferencia con los dos discos anteriores, con el Stupidity, que fue el primer disco en directo que grabaron y el más mítico, y el segundo, el As It Happens, es que en este tercero, pues bueno, quizás para no repetir, pues dejan un poco de lado los temas míticos, los temas más emblemáticos, sobre todo de la etapa de Wilco Johnson, y se centran sobre todo en la última etapa. Este es el disco, como decimos, con el que J.P. Mayo se despide de Dr. Feelgood. Y de este disco, de este On the Job, aparecido en agosto del 81, escuchamos un tema titulado Jumping from Love to Love. Looking for common sense.
La canción en directo de este trabajo de despedida de J.P. Mayo en el seno de Dr. Phil Wood lleva por título Saltando de un amor a otro, por así decirlo. Así que estaban con las cosas del pub, del alcohol, de la diversión y también de los amoríos fugaces. La música de J.P. Mayo en estos trabajos, estas guitarras, cambia de historia, digamos que se vuelve más discretito, y todo esto ha quedado reflejado en el disco que nos está sirviendo de base, que es un disco que viene a completar, bueno, un cofre en realidad de 4 o 5 discos, que viene a completar el anterior, que estaba dedicado más a la etapa de Wilco Johnson y que seguramente nuestros oyentes más expertos tienen atesorado ya en su estantería. ¿Qué datos podemos dar de este disco por si alguien lo quiere buscar?
Pues eso, que es una caja, bueno, caja, cofre, libro, una auténtica joya, muy bien presentado, con gran cantidad de información, con unas fotos a todo color, realmente espectaculares. Y en lo musical, pues bueno, ni más ni menos que 4 CDs y un DVD que recoge, por una parte, toda la discografía oficial de Dr. Feelgood en esta segunda etapa, del 77 al 81, es decir, todos los discos oficiales que grabaron con J.P. Mayo, tanto los discos en estudio como los discos en directo, más, como suele ser habitual en este tipo de casos, un buen puñado de, bueno, temas inéditos, 2 conciertos hasta ahora que no, tampoco habían aparecido en disco. Y en el caso de los DVDs, pues bueno, del DVD en este caso, pues bueno, imágenes sobre todo de actuaciones en televisión, en el Reino Unido, en Europa, una auténtica gozada para los fans de la banda. Desde que Julian Temple hizo la película sobre Dr. Feelgood, el documental que venía pues a cerrar la trilogía que quería hacer Julian Temple sobre la música británica de los 70, con aquel primer documental sobre los Sex Pistols y el segundo sobre Joe Strummer, pues lo cierto es que el interés sobre Dr. Feelgood o en torno a Dr. Feelgood ha crecido mucho, de ser una banda, bueno, que solo recordábamos los más nostálgicos del lugar, pues ha pasado a ser una banda reivindicada y que se ha vuelto a poner de actualidad. Y prueba de ello es, pues eso, por una parte, aquella caja que apareció en el año 2012, que tenía 3 CDs y un DVD, donde se recogía la primera, bueno, toda la primera etapa, la etapa, todo lo que grabaron con Wilco Johnson, donde aparte de los discos oficiales también aparece un buen número de maquetas que tenía el Wilco Johnson, el propio Wilco, ahí en su sótano, canciones inéditas, una auténtica gozada. Y eso se ha completado con este segundo, esta segunda caja, que se ha publicado hace relativamente muy poco, en el año 2013, y que, como decimos, bueno, tanto la primera como la segunda vienen a completar. Con estas dos cajas se puede decir que, bueno, que está prácticamente completa la discografía y la aportación de Dr. Feelgood durante todos estos años, esta década de rock and roll.
¿Algún dato especial sobre J.P. Mayo en esta recta final, con esos conciertos grabados que aparecen ahí, algunos, como decías, inéditos y demás? ¿Alguna curiosidad de esas que haya que destacar?
Pues sí, vamos a escuchar un tema de una interpretación en directo, uno de esos directos, una grabación en directo que estaba inédita hasta ahora y que aparece que ve por primera vez la luz en este cofre. Es una grabación de junio de 1977, nos situamos, junio del 77, J.P. Mayo lleva unos pocos meses en la banda. De hecho, su debut en directo en la banda había sido en abril. Da su primer concierto en abril. Después de ese primer concierto en abril, que fue un concierto más o menos medio secreto, medio privado, pues para los amigos, para la prensa, etcétera, etcétera, pues hacen algún otro concierto por ahí, van a Europa, tocan en un festival en París. Y el quinto concierto que dan con J.P. Mayo, como decimos, unos pocos meses después de incorporarse a la banda, lo dan en Canby Island, es decir, en la propia localidad, en el pueblo, en la ciudad de donde eran originarios Dr. Feelgood, delante de su parroquia, delante de sus fans habituales. Y en este quinto concierto, aunque parezca mentira, el quinto concierto que da J.P. Mayo con la banda, cuando solo lleva unos meses con ellos, pues dan este directo espectacular, del que extraemos el tema que escuchamos a continuación, que se titula Looking Back. Looking Back. Pretty girl did on me, man, she was
Pues aquí están los Dr. Feelgood mirando hacia atrás. Nosotros también lo hacemos porque esta es una grabación de uno de esos viejos conciertos de junio del 77, exactamente en Cambia Island, en la propia localidad del grupo. Y creo que tenemos alguna rareza más por ahí para compartir con los hombres y mujeres Oreja de la Jungla.
Pues sí, otra de esas rarezas que aparecen en esta caja. Se trata de un tema que se titula Riding on the L&N. Es un oscuro blues de los años 40 que ya algunas bandas de blues blanco británico, incluso alguna banda holandesa y alemana en los años 60, pues ya habían interpretado. Probablemente la versión más conocida es la que hizo John Mayall con los Blues Breakers. Los Dr. Feelgood hacen suya esa versión, luego la grabarían en un disco, en el Let It Roll, pero lo que vamos a escuchar es una versión, una maqueta, que hasta ahora, como decíamos, pues permanecía inédita, de este tema titulado Riding on the L&N.
Just a witch or wise witch, I'm riding on the L&N. Hitchhiking, riding on the L&N. Or then they hold you with a great big nose, sleeping on a pile of clothes. Engineer came and he rang the bell. Said, well, 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 I'm riding on the L&N. Hey, shocking, riding on the L&N. Thank you.
said, well, well, well.
Así suena esta versión en formato maqueta del Riding on the L and N, un viejo clásico del rhythm and blues americano, pasado por diversos tamices de músicos blancos, John Maya, los Blues Breakers, como comentábamos, y también por las manos de los Dr. Feelgood, con la guitarra J.P. Mayo por ahí. Y nos queda el tiempo justo para despedirnos con otra selección, donde la guitarra de este hombre, al que hoy hemos querido recordar, a causa de su reciente fallecimiento, J.P. Mayo, donde su guitarra brilla con intensidad. ¿Cuál puede ser la grabación final?
Hombre, un buen colofón puede ser, pues eso, el inmortal y mítico Roxette, probablemente el tema más conocido de Dr. Feelgood de la etapa anterior, de la etapa con Wilco Johnson, pero bueno, uno de esos temas que ha quedado ahí para la historia. En este caso lo vamos a escuchar también en directo, en una versión en directo de una grabación que aparece en esta caja y que hasta ahora pues no estaba disponible, no estaba editada. Es de un concierto dado en octubre del 79 en Hempstead, y ahí vemos y escuchamos a J.P. Mayo interpretando junto con el resto de la banda a este inmortal Roxette.
Pues con esta pieza nos quedamos. Los expertos ya podéis empezar a analizar y a sacar comparaciones. J.P. Mayo, Wilco Johnson, Dr. Feelgood en cualquier caso. Gracias, Gochón, y hasta la próxima. Ur.
Gerarte.
So somebody who you tried, Roxette, didn't see how. It was a dark I couldn't see, but I knew it wasn't true. Then it ain't right, I know you got to agree. Yeah! Followed you to the show. The band was playing by the road. Roxette. Yeah, my little old damn wood.